Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
A todos los oyentes de los 1430 AM, estamos en Uniminuto Radio, un programa que se realiza desde la ciudad de Bogotá, que llega a ustedes a través de esta frecuencia radial de la Universidad Minuto de Dios. Somos la Corporación Universitaria Minuto de Dios y conducimos desde un proyecto llamado Marfil. Marfil es diálogo, Marfil es encuentro, Marfil es ciudadanía creativa, Marfil es filosofía para niños. Somos el proyecto Marfil de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Bienvenidos. Muy bien, en la conducción estamos quien les habla, Víctor Rojas, docente también de la facultad, y quiero presentarles a nuestro equipo de trabajo. Está aquí, estoy con Valquiria, quien hace parte de la Facultad de Educación y que está con nosotros en el proyecto Marfil. Buenos días.
Víctor, buenos días y muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de las diferentes redes y para que sigan súper conectados en todas nuestras redes sociales como @marfilfpn.
Así es, ustedes nos pueden seguir, pueden estar pendientes de lo que sucede, además que también pueden visitar nuestros canales en YouTube, en Facebook, en Twitter, para que además vean los videos que tenemos, puedan escuchar de forma como retransmisión algunos de los programas que hemos tenido frecuentemente y recientemente. Así que síganos en nuestros canales, ahí estamos con ustedes. Y está con nosotros Cristian, que hace parte también del proyecto Marfil. Cristian, bienvenido al Puente.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes en esta mañana. Muchísimas gracias a Víctor, a Valquiria, en esta nueva emisión. Hoy nos encontramos dispuestos a hacer radio, lo que nos gusta. Entonces, hoy tenemos un invitado súper especial, pero va a ser Víctor el que nos dé la entrada sobre este hombre, valioso hombre que ha venido a las instalaciones de Uniminuto Radio.
Así es, querido Cristian, pues le cuento que tenemos un invitado muy especial en el marco de un evento que organiza la Facultad de Educación. Entonces quisiera además pedir apoyo aquí de Valquiria, que hace parte de esta facultad, y que contemos el panorama. Vamos a tener esta semana un evento muy importante en Uniminuto y hemos querido en el Puente hacer una programación especial durante esa semana para destacar algunos de los temas que va a trabajarse en este congreso, Valquiria.
Así es, Víctor, pues desde la Facultad de Educación de Uniminuto y su programa de maestría en innovaciones sociales en educación, junto con espacios académicos como el Centro de Educación para el Desarrollo, el CED, el Centro de Pensamiento Humano Social, Grupo de Estudio de Infancias Uniminuto y organizaciones amigas como la Corporación de Educación e Investigación Intercultural para los Pueblos y la Corporación Kairos Educativos, y diferentes organizaciones se han venido preguntando por la presencia, por la irrupción, por la insurgencia de diferentes procesos y esas trayectorias históricas y culturales diversas que de una u otra manera configuran saberes propios. Y por eso se genera la creación del primer congreso denominado Academia Crítica y Saberes de Fronteras en Diálogo, que se realizará en Bogotá los días 17 y 18 de agosto del presente año en las instalaciones de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Este congreso está enmarcado por diferentes actividades como lo son las espirales de diálogo o nodos de diálogo, como que también busca hacer una propuesta alternativa que nos lleva a repensarnos en esas formas de construcción y de trabajo de los diferentes saberes académicos.
Así es, el diálogo para el congreso, espirales y nodos de diálogo, el diálogo se teje alrededor de aquellos aspectos más vitales del devenir contemporáneo, reivindicando la autonomía del sujeto, su dignidad en tanto devenires humanos que aspiran la trascendencia. Tres temas en este caso serán cruciales en este tejido: los saberes y conocimientos de los participantes, las pedagogías subyacentes a la producción y apropiación de los saberes y conocimientos que la configuran como grupos humanos específicos. Y por último, las expresiones socioculturales propias a cada uno de esos diversos mundos en que devenimos lo que somos y lo que aspiramos ser.
Además que este congreso nos permite pensarnos y nos invitan a preguntarnos todo el tiempo en algunas cosas como ¿qué supone una academia crítica en el actual contexto de América Latina? ¿Cuál es la pertinencia o a qué nos convoca un posible diálogo entre estos distintos escenarios? Entonces, diferentes preguntas que nos llevan a repensarnos, Víctor.
Así es, dentro de las preguntas entonces se va a recurrir a esta espiral, a una espiral, a un nodo para aludir a un pensamiento abierto, complejo, que se intersecta, que recurre a tradiciones ancestrales. Desde esa perspectiva y metodológicamente se busca crear al interior del congreso una dinámica en donde confluyan participantes de la academia, así como de comunidades, organizaciones sociales. Ellos lo señalan como desde abajo, se abrirán esas conversaciones que permitan ver convergencias, divergencias y nodos alrededor de las siguientes temáticas, como son las pedagogías,
las estructuras de racialización,
los feminismos críticos,
las infancias,
las expresiones y literaturas otras,
y espiritualidades emancipadoras y transfronterizas.
Muy bien, pues esos son los nodos y las temáticas entonces sobre las cuales va a girar este congreso durante el día que ya señalábamos, jueves
y viernes. Jueves y viernes, 17 y 18 de agosto.
Jueves y viernes de esta semana entonces estaremos aquí en Uniminuto muy pendientes de este congreso, y el Puente entonces se ha querido unir a este evento para destacar lo que va a significar las temáticas. En el caso de hoy vamos a darnos, nos hemos dado cita para desarrollar uno de los nodos y tenemos para eso un invitado bien especial, como ya lo decía Cristian. Hoy vamos a hablar de la racialización. Racialización. Esto, ¿a qué le suena, Valquiria, esto de racialización?
Bueno, a mí me suena como, pues, lo primero es que se me viene a la cabeza es raza, ¿sí?
Muy bien.
Es el tema de blancos, negros, pero también el tema de las diferentes culturas y cómo esa forma y estilos de vida se permiten tener como de pronto entrelazarse entre sí para llegar a construir algo.
Bueno, pues para hablar de la racialización, nada mejor que hablar con la persona que va a estar al frente de la organización de este espiral. Y él es Arturo Grueso. Les cuento que Arturo Grueso es un biólogo que además ha trabajado con la Corporación de Educación e Investigación Intercultural para los Pueblos, CEIP, y es un juicioso estudioso del tema del comportamiento afro, de la religión yoruba, y él hoy está con nosotros para hablar justamente sobre este tema y para provocarnos sobre lo que va a suceder en el próximo congreso. Así que le damos una cordial bienvenida, Arturo, a los micrófonos del Puente en Uniminuto Radio.
Víctor Valquiria. Muchas gracias por todo. Me siento muy satisfecho de encontrarme aquí y realmente para que compartamos qué es lo que yo espero y que seguramente esperará mi comunidad. Y como lo repito siempre, yo quiero decir lo que mis ancestros quisieron decir, pero ustedes saben que por las condiciones que fueron sometidos no pudieron decirlo. Pudieron vivirlo, sí, pero no pudieron hablar. Entonces yo, ahora que tengo posibilidades de hablar, siempre le pido a mis ancestros que lo que yo diga era lo que ellos querían decir.
Pues qué bello poder tener esta comunicación entonces hoy con Arturo. Qué alegría además saber que va a tener un espacio especial este tema de lo racial, de lo afro, en un evento que hace una facultad de ciencias de la educación, que la academia esté abriendo espacios para discutir, para dialogar, para pensar sobre esos temas que además usted, Arturo, ha venido explorando desde su corporación y desde otros espacios.
Sí, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la academia ha estado a espaldas, efectivamente, de los procesos que construyen las comunidades. Ha estado en espalda de los saberes que construyen las comunidades. Ha estado de espalda de mirar que existen pedagogías que tendrían que enfrentar diferentes formas de ser el ser humano. Ha estado de espalda de concebir al niño afro como niño afro. Y los niños no son universales, conceptos de niño, de familia. Yo digo, bueno, sí, racialización. Algunos han dicho, me han criticado el término racialización porque raza es una. Raza efectivamente es una. El proyecto de racismo fue montado desde la biología, cuando empezaron a decir, sobre todo cuando malinterpretaron la teoría de Darwin, de que había unos seres superiores y otros inferiores. Pero hoy me siento satisfecho de encontrarme en la academia, porque hace unos años, creo que a finales del siglo XX, la ciencia había llegado a una crisis que tenía que buscar cómo salir de la crisis. No ha podido salir, y no va a poder salir si no es capaz de acercarse a donde estaban construyéndose los saberes las comunidades milenarias.
Así es, yo creo que esta crisis de las ciencias, que tiene que ver con toda esta fuerza que tuvo el positivismo durante años, en los que nos enseñaron verdades universales, y cuando empieza, hay un término bien interesante que el sociólogo Bauman justamente lo señala como esta modernidad líquida. Cuando esa modernidad empieza a romper esa solidez con la que Occidente la catapultó y la tuvo tan importante como un paradigma tan importante, empiezan a aparecer la mirada hacia lo ancestral, la mirada hacia lo espiritual, la mirada hacia los ancestros, la mirada hacia lo afro. Y yo creo que aquí el movimiento afro ha tenido una vía, una visión que yo creo que a las ciencias la alimenta y la hace repensarse. Pensar de una forma distinta el conocimiento, pensar de una forma distinta el saber. Y ustedes, yo creo que desde el movimiento afro lo han empezado a desarrollar muy bien lo que significan los saberes, lo que significa el conocimiento. ¿Qué tal si nos, para podernos ubicar un poco en este tema que usted mismo lo dice, ha tenido una crítica, el término de racialización? Creo que el término tiene que ver con lo racial, y lo racial, ¿cómo lo definen? ¿Cómo definimos lo racial?
Lo racial tiene una dificultad de definirse porque, digamos, cuando se asumió desde la biología. Hoy lo que podemos decir es que hay pueblos diferentes que tienen culturas, sueños, esperanzas diferentes, y que esos pueblos se construyeron en la diferencia a partir de lo que ellos hacían, de lo que ellos vivían. Y aquí entonces entramos en un terreno donde hay una discusión importante entre el conocimiento y el saber. Porque las comunidades nuestras construyen saberes, mientras que la comunidad académica produce conocimientos. Y los conocimientos, a diferencia del saber, es que los conocimientos se pueden vender. Mientras que el saber no se puede vender. El saber tiene un valor, pero no tiene un precio. El conocimiento se puede empacar, te pueden dar patentes. Pero en saberes no te pueden dar patentes. ¿Quién te da el patente sobre los saberes que has construido durante milenios de años? ¿Y por qué hoy es importante el saber? Porque el saber articula la idea de conocer con la sensibilidad del ser humano, o sea, con el compromiso. Quien sabe está comprometido con eso. No simplemente lo sabe y lo recita para los otros, sino que se compromete. Hace parte de su vida material y espiritual. Mientras que el conocimiento no necesariamente hay un compromiso. Pues yo, que he sido maestro toda la vida, caigo en cuenta que yo le explicaba a mis estudiantes cosas, por ejemplo, sobre el medio ambiente, y ellos entendían que sí, que las conductas que teníamos eran en contra del medio ambiente, pero nunca asumían un comportamiento. Claro.
Lo asumían como conocimiento.
Lo asumían como conocimiento.
Ahí nos mete en una dificultad usted, bueno, la expresión misma, con cómo los saberes entonces podrían hacer parte de la academia, porque la academia ha estado durante años caminando detrás de los conocimientos, además, voy a decirlo entre comillas, vendiendo los conocimientos, empaquetándolos en disciplinas, en asignaturas, nos lo empaquetan en algo que nos dan además como título, y entonces viene el académico diciendo, yo tengo un doctorado, tengo un diplomado, tengo un conocimiento que a mí me acredita, pero ¿qué tan comprometido estoy con eso? seguramente ahora lo entiendo, no lo tengo como saber, lo tengo como conocimiento.
Como conocimiento. Entonces, hoy se impone ese diálogo. ¿Por qué? Bueno, voy a traer un ejemplo rápido que viví. Cuando estaba haciendo una investigación sobre plantas medicinales, me importaba de las plantas medicinales las utilidades de esa planta, que se podía traducir en sacar los productos de esa planta, sacar los químicos activos frente a la medicina. Pero un yerbatero me dice, profesor, la planta es mucho más que eso. La planta también tiene sensibilidad. Por eso usted ha visto que yo las plantas no las cojo cuando quiera, sino que tengo un día y una hora en la cual las tomo. Y todo eso me llevó a pensar, claro, es que hay un entramado entre la planta y su entorno, entre la planta y la comunidad. Por eso yo digo, esto va mucho más allá que conocer. Wow. Yo en biología había conocido la utilidad de la planta y los procesos físico-químicos de las plantas.
Y ya,
para de contar, pero yo no sabía que la planta tenía sensibilidad.
Ahí entra todo el tema de también que es muy propio de los ancestros. Yo recuerdo las abuelas y mi abuelo y mis abuelas que le encantaban las plantas. Ella les hablaba a las plantas y tenía una comunicación con ellas, las consentía y toda esa serie de elementos tienen que ver con esa sabiduría ancestral seguramente que tiene una relación distinta con el medio ambiente.
Claro, tiene una sensación distinta porque ellos son sensibles a esos otros seres.
Claro.
O sea, nuestros antepasados habían construido un espacio de sensibilidad frente a ellos, de tal manera que es muy lógico que uno viendo unas plantas pueda saber de qué se trata. Ahora hace poco un indígena me decía, hagamos una práctica, y es que miremos las plantas y acerquémonos a ellas y miremos si esas plantas son útiles, ¿para qué? ¿Para qué pueden servir? Pero mirándolas, tú no vayas a cogerla y a ver los procesos químicos que tiene allí. Ese es, creo que es claro. un puente importante a discutir porque podía sacarnos, a mí me sacó efectivamente de la idea que tenía de los aditivos químicos, de la fisicoquímica,
claro.
Para meterme a pensar, bueno, claro, esto va mucho más allá.
Puedo tener una relación diferente. Usted nos señala esta relación como una relación dialógica y yo creo que es poner en diálogo los saberes con los conocimientos, es poner en diálogo la academia, la ciencia, con los ancestros, con la sabiduría ancestral, con la herencia que tienen los pueblos en términos de conocimientos, en términos de formas de relación. Bueno, por un lado con el medio ambiente, pero en general con muchas otras cosas, ¿no?
Claro. Y aquí, Víctor, es una cosa importante. Es que estamos mirando que el ser humano no se podía ver fraccionado, sino que había que verlo como una totalidad. Y ese es el reclamo que se hace también desde los saberes ancestrales. Y es que la parte espiritual hace parte del componente del ser humano, muy importante, y lo que ha perdido la sociedad moderna es que perdió el norte de la posibilidad de ser una sociedad también donde lo espiritual tenga un espacio. La gran pregunta que nos hicimos desde la época de los griegos era, ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos? Esa Así pregunta es. Que nos aterra
es la todo pregunta el tiempo, filosófica, original.
Filosófica originaria,
Así es.
La dejamos y nos ocupamos de sacar cosas, de hacer cosas y cada día nos ocupamos más de técnica, de tecnología y cada vez tenemos más aparatos, más artefactos, pero la vida del ser humano se empobrece cada día más.
Ahí está el reto, entonces aquí tenemos a Arturo Grueso hoy, provocándonos hacia el tema de la racialización, cómo con este tema podríamos tener una comprensión diferente del ser humano, cómo con este tema podríamos tener una relación diferente con el ser humano. Esta va a ser una de las espirales de diálogo que tendremos en el próximo congreso que organiza la Facultad de Educación. Una música a esta hora, Valquiria, para provocar un poco más y ponerle acento a este diálogo que tenemos con Arturo.
Bueno, Víctor, vamos a ir con una canción que se llama Te Vengo a Cantar, del grupo Bahía. También como para entrar un poco más en esto y que fue una canción propuesta por nuestro invitado. Entonces vamos a escucharla y ya seguimos dialogando.
Una gota de agua, una noche, una luna nueva me hace recordar. Siendo el pensamiento una cosa volátil, yo no sé por qué no te puedo olvidar. Olvidar, ¿para qué olvidar? ¿Para qué olvidar esos momentos lindos? Olvidar, ¿para qué olvidar? para que olvidar esa felicidad. Buscando un poco de paz y buscándote a ti yo me perdí, me perdí, me perdí, me perdí, me perdí, pero yo aprendí, aprendí que para hallar la luz hay que pasar por la oscuridad. Aprendí que para uno encontrarse tiene que buscar en la raíz, en la familia, en el pueblo, en la tierra, allí donde un día tú fuiste feliz. Aprendí que entender y perdonar son dos remansos que le dan a uno tranquilidad. Aprendí que no soy solo yo y que somos muchos más, muchos más, soñando, sintiendo, viviendo, buscando la felicidad. Aprendí que el camino es largo, que el camino es duro, pero se puede llegar. Aprendí que el camino es largo, que el camino es duro, pero se puede llegar. De agua, una noche, una luna nueva me hace recordar, siendo tú la mujer más divina, fantasía que Dios un día hizo realidad, realidad, para deleitarme, para navegar en tus encantos de mujer, realidad, que fue mi verdad, pero un día te fuiste sin más nunca regresar, con tanto sentimiento acumulado y con el corazón aquí guardado. Con tanto sentimiento acumulado yo te tuve que venir a cantar. Me salgo de mi cucha y
yo... 11 de la mañana, 23 minutos, seguimos aquí dialogando en el puente, hoy con un invitado muy especial. Él se llama Arturo Grueso, quien nos habla un poco de la participación que va a tener en el primer congreso Academia Crítica y Saberes de Frontera en Diálogo. Y escuchábamos de fondo una canción que se llama Te Vengo a Cantar, del Grupo Bahía. Como lo decíamos, era una canción propuesta por nuestro invitado y nos habla un poco como esa invitación a retomar esas prácticas pasadas que, como lo decía Arturo, se han perdido en el ser humano. Y bueno, Arturo, hemos hablado un poco de el tema del espíritu, de esas esencias que tiene el ser humano o que debería tener el ser humano, pero no hemos hablado mucho de ti. Cuéntanos de dónde vienes, de dónde nace toda esta idea, para que podamos como entender un poco más el por qué tú haces estas prácticas de vida.
Yo nací en Guapi, Cauca. Guapi es un municipio que queda más allá de Buenaventura. Sí. Yo a veces me río porque les digo, ustedes todavía están en proceso de elección del presidente, y eso ya pasó, porque estamos tan aislados, tan lejos, que esa es la impresión que uno tiene. Yo soy hijo de una maestra, y cuando alguien me pregunta que yo cuando empecé a ser maestro, yo le digo, pues casi desde que tengo uso de razón, porque en ese tiempo mi mamá trabajaba en Los Ríos con tres grupos de primero, segundo y tercero. Yo estaba aprendiendo a leer, entonces tenía que aprender a leer para poder enseñarle a esos muchachos y ayudarle a mi mamá en ese terreno. Y desde allí he venido enseñando, trabajando en enseñanzas. Y digamos, cuando ya me empiezo a ocupar de mi problema, es que veo que nosotros en esta sociedad somos excluidos. Alguien una vez me dijo, Arturo, necesitamos hacer un estudio en Bogotá de los afros, ¿dónde los encuentro? Yo le dije, no se preocupe, váyase, busque el mapa de Bogotá y vea cuáles son los sitios donde hay mayor miseria, mayor pobreza, mayor abandono, y allá están los afros. Y le dije, si quieres hacer el estudio en Colombia, muy sencillo, también haga lo mismo. Vea cuáles son los municipios más pobres y allá estamos. Me llamó mucho, me reconfortó mucho hace poco el padre Correa, el jesuita, porque ellos van a reunirse con el Papa y le dijeron, ¿qué tema va a tocar con el Papa? Dijo, el tema principal es la discriminación que hay frente a los afros. Pero cuando vas a Cartagena, okay, Cartagena te muestra una cara que no es. En Cartagena es triste. yo una vez fui a Cartagena y dije, no vuelvo más acá. Entonces yo estoy obligado, digamos, casi moral y éticamente, a decir que nosotros estamos en Colombia y que somos colombianos y que queremos ser reconocidos como tales. Y entonces, como yo veía también que la discriminación no es solamente en el proceso educativo, hay una discriminación terrible. Nadie ha podido leer la historia de la esclavización, nadie ha podido leer la participación de los afros en el proceso de independencia, nadie ha podido leer la participación de los afros en la formación de la ciencia, si se quiere. Nadie ha podido leer cantidades de cosas nuestras y nosotros hemos aportado a esta sociedad mucho. Y queremos hacer una lectura de ese aporte, no para decir que excluimos los otros, porque a veces le dicen a uno, no es que ustedes quieren, no, queremos compartir con los otros, formar una mesa donde estemos todos. No podemos estar en una mesa todos, claro, todos podemos estar allí con nuestros propios aportes. Si ustedes miran, nosotros somos, ¿y por qué puse esa música? Porque nosotros somos musicales. No, esa parte perfecto. Espiritual es muy importante. Si ustedes revisan qué pasó en el paro Buenaventura, pueden darse cuenta que el paro tuvo dos ideas centrales siempre. La música, que eran convocatorias a bailar a la gente, y la Eucaristía. Uh-huh. Sí. Arrancaron haciendo esas dos actividades. Eso solo encuentra uno en estas comunidades. Nosotros somos eso.
Es espiritualidad.
Espiritualidad.
Espiritualidad y música.
Y música. Queremos reclamar nuestros derechos, pero los derechos pasan necesariamente porque consideren quiénes somos nosotros.
Ahí encuentro yo un ejercicio bastante interesante y es justamente el decano de la Facultad de Educación, Francisco Perea, no sé si Arturo lo conoce.
Sí, sí lo conozco. Es.
Él tiene un semillero de narrativas cantadas y los lleva a uno como estudiante a repensarse qué está pasando con las poblaciones afro. ¿Sí? O sea, ustedes de una u otra forma por el tema del posconflicto emergen de sus tierras y tienen que enfrentarse a una ciudad donde son completamente excluidos y donde, o sea, me refiero a excluidos, no digamos que los traten porque son negros, sino lo veo yo más al punto de que excluyen todo el tema de sus culturas, ¿sí? O sea, porque ustedes tienen unas prácticas del espíritu bastante fuertes y al llegar a la ciudad se pierden completamente. ¿Usted cuánto tiempo lleva aquí en la ciudad y cómo tuvo que haberse enfrentado de pronto a ese tipo de discriminaciones?
Yo llegué aquí en el 72 y aquí me dediqué a estudiar y empecé a crear una caparazón frente a la discriminación. Entonces cuando me subía a un bus y me sentaba y nadie se sentaba al lado mío, yo no me preocupaba. Decía, el problema es de ella o de él, que cree que yo soy un ratero. O voy caminando, me pasó muchas veces, que iba caminando y la gente corría porque es que ahí viene un negro. Todo ese tipo de cosas. Y que también, por ejemplo, yo viví mucho la vida sindical. Y en la vida sindical, los aportes de nosotros eran los aportes de poder luchar, pero nunca de ser dirigente del sindicato. O sea, donde yo digo, seguramente nuestros compañeros no eran conscientes de eso, pero había una parte del subconsciente que le hacía decir, esto no pueden estar. Por ejemplo, yo cuando Francisco me dice que es decano de aquí de la educación, yo me siento muy contento. Porque digo, esos espacios también son nuestros. Uh-huh. Los espacios nuestros no pueden solamente servir tinto o ser vigilantes. Nuestros espacios también son la academia. Y debemos estar allí. Ahora, ¿cómo debemos estar allí? Pues seguramente con lo que nosotros somos. Y me niego a estar en un sitio donde yo deje de ser lo que soy, que es lo que generalmente obligan a los negros notables, que a muchos de ellos, pero que los obligan a dejar de ser. O sea, le dicen tranquilamente, es que usted no es negro como los otros. Usted es un negro inteligente, pero es que, como diciendo los otros, no. O sea, hay una cantidad de aparatos que te empiezan a sentirte excluido. Yo trabajé un año en la Secretaría de Educación con respecto al problema del racismo y hay muchas anécdotas y cosas que vi que me partieron el alma. Por ejemplo, llegué a un colegio y había una niña negra. Me le acerqué y le dije, oye, ¿qué es lo que más te ha molestado en este colegio? Me dice, profe, lo que más me ha molestado es que terminé una clase de, sobre la esclavización y un compañero me dijo, venga acá mi esclava. ¿Por qué hacen eso?
Qué fuerte.
Claro. ¿Por qué lo hacen? Porque no es, la escuela no está construyendo que la esclavización es un proceso de lexa humanidad, sino que hay unos negros que nacieron para ser esclavos. Pero qué es esta perla que me encuentro con una abuelita en el colegio, en otro colegio, y le estoy diciendo a ella que me interesa hablar sobre el tema afro, de la dignidad nuestra. Y ella me dice, sí, profesor, eso es muy importante, porque imagínese que mi hija la encontré, una niña, una nieta, la encontré en el baño raspándose con un cepillo porque ella no quería ese color. Esas cosas son dolorosas. Eso hace que el afro no se sienta ser humano. Y son prácticas que hoy también se repiten. Se vive en las escuelas, se vive en las universidades, se viven en todos los espacios. Lo que queremos nosotros efectivamente, bueno, ¿cómo hacemos para construir un espacio donde todos podamos estar y que podamos estar con lo que somos, como somos y en lo que creemos? Ahora que tú me preguntabas por la religión yoruba, yo no llegué allá gratuitamente. Yo estudié con los franciscanos y yo quería ser sacerdote, me parecía que era muy bueno porque el sacerdote va y dice cosas y ayuda a los pobres. Pero cuando lo quise hacer, entonces me quedaron una resistencia económica. Decía, no, por ahí no puedo entrar. Y ya me dediqué a mi vida profesional, académica. Y hace unos 10 años me dije, pero yo puedo ser sacerdote. ¿Por qué no? Si eso es lo que yo quería hacer cuando niño. Entonces me pongo a mirar la Iglesia Católica. Y digo, claro, esa iglesia, mire lo que me ha dicho, que Jesucristo es blanco de ojos azules. María, una mujer blanca, de una mujer muy blanca, era la bandera, pero no tenía la piel curtida, como se curte la piel de las mujeres negras en los ríos. Y entonces dije, no puede ser, esa religión me está imponiendo siempre unos patrones. Y entonces me acerqué a la religión yoruba. ¿Y por qué a la yoruba? Porque esta viene de África, esta viene diciendo que los seres humanos podemos tener dioses, que tenemos signos con los cuales nos guiamos en el mundo, y que esos signos y esos orichas que nos han elegido a nosotros nos acompañarán. Y es una práctica religiosa muy importante porque habla siempre del servicio a ti, a tu familia y a la comunidad.
Pues qué bello hallazgo, además que haya podido en la misma exploración biológica, existencial, vital, encontrarse con algo que permita redescubrir el sentido de la propia historia, y lo ha encontrado desde lo religioso, lo ha encontrado además en la perspectiva comunitaria, porque también hay un trabajo con población, con comunidades, y aquí estamos descubriendo y abriendo páginas de la vida de Arturo Greso, una persona que nos deja aquí estupefactos, escuchándolo, deleitándonos de todo lo que nos cuenta, de la misma experiencia, de su condición afro, de su realidad, de su historia como hombre, y a partir de ahí nos da pistas para lo que significaría dialogar, redescubrir esos saberes que tiene la comunidad afro, los saberes que tienen los ancestros, y cómo podríamos nosotros además ir explorando y explorando esas posibilidades desde las posibilidades que nos da la academia. En este caso, Uniminuto, con la Facultad de Educación, específicamente con el proyecto que tienen en la maestría. Entonces, aquí estamos a las 11:35, haciendo puentes, hoy con Arturo Greso, en todo el tema racial. Seguimos en minutos, vamos a escuchar un corte institucional y ya regresamos.
¿Quieren ser esperanza para el futuro o no? ¡Seguro! Con dos condiciones. No hay que pagar la entrada, no. La primera condición, tener memoria. Preguntarme de dónde vengo. Memoria de mi pueblo, memoria de mi familia. Memoria de toda mi historia. Un joven desmemoriado no es esperanza para el futuro. Segunda condición, ¿sí? Para el futuro soy esperanza. Y del pasado tengo memoria, me queda el presente. ¿Qué tengo que ser en el presente? Tener coraje. Tener coraje. Ser valiente. Ser valiente. No asustarse.
El Papa Francisco, en Colombia, Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, septiembre 2017. Viva la visita por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Muy pronto, del estudio que trajo Shrek, Kung Fu Panda y Madagascar.
¡Una locura!
Llega la super película más divertida.
Gracias, señor.
Y loca de todas.
¡La, la, la!
20th Century Fox y DreamWorks presentan Las aventuras del Capitán Calzoncillos en real de 3D y 3D digital. Próximamente en los mejores cines.
Descubren el Festival Mangosino de Oro, Patrimonio Cultural del Tolima, la fantasía de nuestra música.
Llora guitarra porque eres mi voz de dolor.
Del 18 al 20 de agosto disfruten el Coliseo Casa de la Cultura Umatepa de Mariquita, los mejores duetos, tríos, cantautores, solistas de tiple y mucho más. Evento concertado Ministerio de Cultura, Alcaldía de Mariquita y Gobernación del Tolima. Organiza Corporación Corarte, escenario artístico de paz y convivencia cultural.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por arroba Uniminuto Radio.
Regálate un minuto para prevenir la hepatitis C.
Los implementos utilizados para el manicure y pedicure deben ser esterilizados cada vez que se utilicen, pues al estar en contacto con tejido humano pueden transmitir el virus de la hepatitis C.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando, volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 37 minutos.
El deporte está así, que si queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Amanecer, noche amanecer, en medio.
Muy bien, 11:42 minutos, aquí estamos con Herencia de Timbiquí, la canción Amanece, esta canción nos contagia, a mí ya me genera unos movimientos interesantes, me dan ganas de bailar, esta música contagia, además esta es música del Pacífico, qué bien suena esta música aquí en 1430 Uniminuto Radio, hoy disfrutando de todo este folclore y de toda esta cultura y de esta sabiduría ancestral que tiene que ver con nuestro invitado especial en el día de hoy, un invitado de Guapi, una región de Cauca, Colombia, del sur del país, una región además bañada por el Océano Pacífico y que en la costa del Pacífico logra además tener ahí una influencia bien interesante en la música, en toda la sabiduría afro. Y estamos hoy con Arturo Grueso, una persona que hace parte de todo este colectivo de trabajo, de recuperación, de la sabiduría ancestral, en este caso de todo el tema de la racialización, y que va a estar además en Uniminuto el próximo jueves en esto de los espirales de diálogo que tendrá el congreso que organiza la Facultad de Educación, un congreso que no nos podemos perder, Academia Crítica y Saberes de Frontera en Diálogo. Y hoy hablando con Arturo empezamos a abrir páginas y nos encontramos con la religión yoruba, nos encontramos con la música y aquí por eso estamos trayendo hoy algunos de la música del Pacífico. También nos encontramos con la gastronomía, aquí hablábamos extra micrófonos también de toda esa sabiduría especial, yo la llamaría también sabiduría que tiene que ver con lo gastronómico, hay una forma especial y por supuesto hay muchos elementos más, ya nos señalaba por ejemplo la relación con el medio ambiente, la relación del cuidado ambiental, de cómo se relaciona una persona en este caso con el cuidado de una planta que crece, de una planta que se riega, pero que no se hace solo desde la sabiduría técnica, sino también desde la relación más sentida, más humana. ¿Cómo podríamos abrir, maestro Arturo, elementos de recuperación de esa sabiduría, de esa epistemología del sur, como lo llaman algunos expertos y algunos de los sabedores de América Latina? ¿Cómo recuperarla? ¿Qué pasos tenemos que ir dando para que podamos acercarnos más a esa sabiduría y hacerla como prácticas reales, vitales y cercanas?
Yo creo que la primera es reconocernos que existe.
El reconocimiento. Sí, el
reconocimiento de que existe. Segundo, si existimos, podemos dialogar. Entonces, podemos hacer intercambios. Podemos pensarnos mutuamente. Tercero, desarrollar algunas prácticas concretas. Por ejemplo, yo lo decía aquí en Bogotá, los afros, que digamos en Bogotá hemos hecho una revolución silenciosa y fue haber colocado en la mesa la comida del Pacífico y haber traído la música, la salsa. Nosotros somos salsómanos.
Qué buena forma, o sea, más.
Sí, entonces yo cuando llegué aquí a Bogotá ni se comía mariscos, ni se bailaba salsa, aquí la música era otra música. Pero fueron entrando estas músicas y hoy yo me veo que en todo barrio hay un restaurante afro de comida del Pacífico y que la gente dice voy a comerlo, o sea, ya no es el problema de negarse porque sabe feo, porque huele feo, sino porque lo han venido incorporando a la actividad gastronómica, ¿sí? Y que han venido haciendo los grandes restaurantes, por ejemplo, algunos que están en estrato 6, ellos han venido haciendo lo que llaman fusiones y es tomando una cosa del Pacífico, fusionándola con cosas de Andina. De hecho, hay restaurantes aquí en el norte que han tenido que traer cocineras de Guapi para que le den el sabor y el toque a esa comida.
Porque no es lo mismo, puede uno seguir la receta y demás, claro. pero las manos de la persona afro le da un toque especial.
Le da un toque especial. Es que la comida tiene una cosa que también nos obliga como a repensarnos.
Supongo que a Valquiria le gusta la comida pacífica.
Me encanta, pero hay pescados que no.
No, usted no sabe lo que se está perdiendo.
No, yo amo, por ejemplo, la mojarra. O sea, para mí es típico la mojarra.
Tenemos que ir al restaurante
¿No le gusta la mojarra?
Me encanta, es lo que más me encanta. Soy más complicada con el tema, por ejemplo, de los sudados.
¿Le gusta el róbalo?
El róbalo también, me lo paso. Pero es que, por ejemplo, hay otro tipo de pescados como uno que tiene bigotes. No sé cómo se llama.
Sí, debe ser el barbudo.
Algunos, no sé.
Pero de todas formas, digamos, todo esto son preparaciones.
Claro.
O sea, es posible que tú hayas llegado a un sitio donde la preparación es la que no te gusta.
Pero lo que iba a decir era que ustedes adquieren, o sea, la comida de con este toque caribeño es sabrosa.
No es caribeño, es
bueno,
pacífico.
Pacífica. Tiene un sabor único, o sea, comer...
Por eso tenemos una cita. Yo tengo que hacer la invitación al aire, quiero invitar al aire a mi amiga Daira Caicedo, que se la tengo que presentar, maestro Arturo, a un restaurante que usted me recomendó, además, que no le vamos a pedir créditos al restaurante para señalarlo, pero yo iré y quiero invitarla públicamente porque además está de cumpleaños y a ella la vamos a llevar porque es una afro de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, que además es salsera, curiosamente, ¿no? Ella nació aquí en Cundinamarca, pero tiene todos los elementos que usted dice. Llegaron ustedes y aquí han estado en todo el territorio cundiboyacense con la salsa y con la comida. Aquí, y ahí está mi amiga, una claro, fiel aquí, representante de eso.
Aquí hemos estado, Víctor, mire, y hemos venido a imponer nuestra música. De hecho, la impusimos porque tú hoy vas a una taberna y en toda taberna te están metiendo salsa.
Tiene que haber salsa.
Y la salsa, ¿por qué nosotros la incorporamos también como parte de la música nuestra? Porque es todo lo que es el lamento, el de contarte las historias de amor, la historia de desamor, las historias de la vida.
El territorio, además.
La vida espiritual, el chango, el gran puta, todo ese tipo de cosas que te van metiendo a ser parte de tu vida, que la música hace parte de tu vida cotidiana. Es que y esos son los arrullos, son la música, por ejemplo, la herencia de Timbiquí. Acabamos de pasar de la música de Bahía. Así y cuando tú dices, bueno, pues esa letra es una letra increíblemente construida.
Es hermosa.
Es el tipo que te dice, es que voy a mi pueblo a encontrarme con los míos.
Maestro, y además de eso, usted dice la salsa, pero la salsa no solamente el elemento de la música, sino también del baile. O sea, es muy importante para la cultura afro el movimiento del cuerpo y todo el tema de la danza.
Sí, claro. Sí, hace poco estaba viendo un video y mostraban las diferencias de los movimientos del cuerpo. Y cuando llegué en Bogotá me dijeron, no, ¿y qué? ¿Por qué no tomaba un curso de salsa? Y dije, pero en mi pueblo todos esos muchachos desde pequeños empiezan a bailar.
Así es.
Ellos no van a ningún curso. Ellos se ponen a mirar. Y van bailando.
Y así, yo tengo una hija.
Un sabor increíble.
Mi hija le pasa eso, ella escucha una propaganda y ella empieza a moverse y todo. Claro. Tengo una sobrina también afro y ella lo hace de una forma especial.
Sí, sí.
Pues maestro, usted nos da unas puntadas entonces para abrir esta generación de diálogos, de recuperación de esa sabiduría, de esa epistemología del pueblo afro y de todo lo que usted señala como todo el movimiento de racialización. Está el reconocer la existencia como un primer elemento, el dialogar e intercambiar, que usted lo llama como ese pensarnos juntos, y un tercer elemento, las prácticas concretas, como usted señala, en las prácticas está el elemento de la música, está el elemento de la gastronomía.
Y por otra vía también, Víctor, no olvidarse de que hay que reconocer que hay una crisis en la ciencia. Si no lo reconoce, por ejemplo, a mí me parece increíble, ahora que veo que Barquiria estudia educación infantil, me parece increíble que todavía estén leyendo a Piaget.
Sí.
Yo digo, pero Piaget hablando de los niños nuestros y de los niños del Pacífico es increíble.
No los pudo conocer, entonces no entendía cómo era el desarrollo de nuestros niños.
Yo digo, también toca bajarse ese discurso, o sea,
claro.
Decirle aquí hay una crisis real y no la podemos esconder. Tenemos una humanidad que no logramos interpretar. Hay un futuro que se nos vuelve no futuro.
El reconocimiento de esta ciencia, incluso de la liquidez de la modernidad, en términos de Bauman, nos va a permitir acercarnos a otras epistemologías y al reconocimiento de ellas. Este es el reconocimiento del cual nos habla el maestro Arturo, el reconocimiento de la crisis de la ciencia. Yo creo que la academia Uniminuto lo está haciendo y lo está haciendo bien con estos proyectos que además generan investigación, generan reflexiones y permiten dar voz a otra serie de saberes. Pues qué bueno hoy estar aquí con Arturo Grueso, provocados oyentes y provocados aquí en la mesa de trabajo para no perdernos el espiral de racialización que tendrá lugar en el próximo Congreso Academia Crítica de Saberes de Frontera. Maestro, ¿usted ya tiene la información del día en el cual va a estar el espiral?
Nosotros vamos a estar el día 17 en la tarde.
El 17 de agosto, entonces, en la tarde, usted puede participar en Uniminuto. Los que quieran más información sería que entraran a la página web de Uniminuto para mirar los procesos de inscripción.
Así es, sé que todavía quedan algunos cupos muy cortos.
Sí, hay muy pocos cupos y hay que hacer la inscripción hoy.
Sí,
no solamente hacer la inscripción, sino formalizarla,
sí.
Pues maestro Arturo, hemos llegado al final del puente. Gracias por aceptar nuestra invitación, por permitirnos aquí abrir un espacio de diálogo con toda la sabiduría con la que usted camina y respira.
Gracias, Víctor. Gracias, Valquiria.
Valquiria.
Y gracias,
Cristian.
Cristian.
Pues aquí seguiremos.
Ha sido muy agradable y efectivamente, pues el nombre de puente me parece magnífico. Los puentes son los que cruzan los ríos.
Necesitamos más
para
puentes.
Para encontrarse, necesitamos muchos puentes.
Muchas gracias, maestro. Valquiria y Cristian, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Víctor, y a todos nuestros oyentes que estuvieron en sintonía a través de todas nuestras redes sociales. Sigan conectados como @marfilfpn con toda la información. Maestro, muchísimas gracias por permitirnos contagiarnos de esa esencia que el ser humano está perdiendo.
Muchísimas gracias a todos los oyentes que nos acompañaron en esta mañana. Yo pues nada, tratándole de llevar un poquitico lo que está pasando aquí en la mesa de trabajo a través de nuestras redes sociales. Recuerden en Facebook y en Twitter para que estén muy pendientes.
Así es, yo me voy entonces con una invitación sensacional de almuerzo. Me voy a seguir disfrutando toda esta herencia pacífica. 11:53, ustedes siguen en el puente. Yo soy Víctor Rojas. Esto es todo en Uniminuto Radio.
Hasta aquí transitamos en el puente. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.
Somos movilidad internacional.
Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas para que nadie se quede sin servir.
Institución de Educación Superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
La Red de Radio Universitaria de Colombia presenta la serie del Ministerio de Cultura, Relatos de un Patrimonio que se Canta.
La gaita y el vallenato, dos ritmos con similitud y un mismo territorio. Así suena, en ritmo de son, una paloma de gaita.
Ay, morena de por Dios, dame un beso, morenita, dame uno y dame uno.
Este es el grupo de gaita Los Alegres Cancuamos.
Esto lo perdona Dios.
En la música vallenata, el son se ejecuta.